Bienvenidos a Castañeda Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Este es el capítulo 5. Es dedicado a Nota del Editor. Este capítulo del libro será presentado por el editor Rafael Rodríguez Castañeda, por mí, Ivonne Benítez, y una parte por Luis Castañeda Salgado.
Nota del Editor. A quien se tome la molestia de leer lo que he escrito, suplico que las partes gramaticales, que de todas carece, se sirva sustituirlas. Juan Castañeda. Noticias de Don Juan. Antes de leer este documento, y salvo su nombre, ignoraba todo sobre Don Juan. La asombrosa revelación de la existencia del manuscrito y las pistas que nos dio para investigar la genealogía de la familia Castañeda son los antecedentes que ahora me brindan la ocasión de compartir algunas noticias sobre él, sus descendientes directos y su manuscrito.
Las memorias que Don Juan escribió exponen algunos hechos significativos y extraordinarios de su larga vida. Según nos cuentan Carmen Castañeda y Claudia Infante, estas páginas nacieron cuando el doctor Gonzalo Castañeda, el menor de los hijos varones, quiso recuperar, mediante la memoria de su padre, recuerdos de Zacualpan, pueblo donde creció y del que se distanció hacia los 13 años. Un sitio y un tiempo que su nostalgia idealizaron, mundo en que ya no habitaría, aunque después comprara un inmueble con la idea de volver, al menos durante sus vacaciones.
A diferencia de la costumbre usual en esa época entre las personas mayores que escribían memorias, de dirigir un mensaje a los futuros lectores con la fórmula «a quien esto leyere», Don Juan no menciona los motivos que lo llevaron a dejar esta constancia de su vida. Comenzó resueltamente su relato. La excepción está contenida en el párrafo suplementario de la anécdota final, que cité parcialmente en el epígrafe y que escucharemos en la voz de Luis Castañeda completo más adelante. Podemos aproximarnos a Don Juan de dos maneras. Una, mediante lo que nos cuenta expresamente, y la otra, mediante lo que podemos inferir a partir de la lectura de las 53 páginas de que consta el manuscrito.
Sabemos, por ejemplo, que Don Juan Castañeda fue originario de la cuadrilla de Santiago, perteneciente a Zacualpan, que en la escuela fue merecedor de un premio en un examen o concurso de aritmética, que tuvo un padre energético y estricto, Alejandro Marcos de Castañeda de Labra, de quien no dice su nombre, como tampoco menciona el de su madre, quien castigaba su comportamiento de muchacho desobediente y mentiroso. Sabemos también que fue azoguero, como Alejandro Marcos, y que tuvo dos esposas. La primera se llamó Jesús, María de Jesús, tal vez. La segunda fue Gabina Escobar. Sabemos que tuvo 12 hijos: José Pablo Maximino, José Manuel Ascensión, María Josefa Bonifacia, Manuel, José Antonio de Jesús Esteban, Antonia Romana, María Sixta, María Antonia Quirina Trinidad, un niño que se murió sin nombre, Bernardino, Gonzalo y Maximiliana. De todos, el texto solo menciona por su nombre a Manuel, a Romana y a Gonzalo. Hace alusión a Bernardino como un niño recién nacido en 1859.
También sabemos que fue un hombre agudo, ágil para dar respuestas ingeniosas, que tenía una alta estima de sí mismo y un claro sentido de dignidad. Su estilo revela además un carácter inquieto. Me agradan su picardía, su sentido de humor, Sabemos que estaba al mismo tiempo sujeto a las creencias mágicas del México rural del siglo XIX y que era una persona con claras tendencias hacia la objetividad científica, particularmente en el plano de las nociones químicas y mineralógicas que servían de soporte a su oficio de azoguero. No ocurrió lo mismo con su noción de la historia. En su texto, don Juan menciona en 7 ocasiones el año de los hechos que narra sin atender el orden en que los expone. El manuscrito no está fechado. Dada la homogeneidad de su grafía, inferimos que todos sus registros corresponden al mismo impulso por escribir. Claudia Infante calcula que empuñó la pluma hacia 1893 o después.
En el texto nos dice dónde nació, pero no cuándo. Gracias a la investigación de Ricardo Castañeda en los archivos de Family Search, sabemos la fecha, 20 de enero de 1816, de manera que tal vez comenzó sus memorias a los 76 años. La primera fecha que cita es 1838, cuando salió Noche de un baile a los 22 años. La segunda es 1826, 12 años anterior, cuando su padre encontró una extraña planta venenosa, hecho que narra desde la perspectiva de un niño que a la sazón era. Yo que estaba escribiendo mi plana, o mejor dicho, hacía que escribía, puse toda mi atención fija en la conversación que tenían ellos. Entonces tenía 10 años. El año más reciente que cita es 1887, cuando asistió a una sesión, espectáculo tal vez, de hipnoticismo, suceso extraño y novedoso en su tiempo que él llama magnetismo. Las anteriores son, desde luego, algunas entre múltiples inferencias que es posible hacer sobre don Juan y su mundo a partir del manuscrito que nos legó, y de las 3 fotografías que poseemos de él, y que aparecen en este libro. En la más reciente, los acompañan Gavina Escobar, su esposa, Bernardino, Gonzalo y Maximiliana, sus hijos menores, en la página 278. Hay una segunda imagen donde aparecen Bernardino, don Juan y Gonzalo en la página 270. Por varios indicios, conjeturo que fue tomada hacia 1888. Es una foto de estudio, muy probablemente, de la Ciudad de México. Los 3 se vistieron con la formalidad propia de quienes iban a retratarse y las edades de los 2 hijos bien pueden ser 31 y 20 años, respectivamente. La tercera es un daguerrotipo que el joven don Juan obtuvo en México, Toluca o Cuernavaca entre 1845 y 1850, en la página 10. Don Juan Francisco Castañeda Popoca murió el 5 de octubre de 1898, alrededor de 5 años después de haber manuscrito sus memorias.
Del manuscrito al libro. El epígrafe que antecede a esta nota del editor lo integré con 2 segmentos del mismo párrafo, el penúltimo del manuscrito de don Juan, mi bisabuelo materno, con un propósito evidente: justificar esta versión de los episodios de su vida. Al leer el texto escrito de su puño y letra, me aventuré a hacer inferencias sobre él y su carácter, aunque algunas sean contradictorias. Por ejemplo, lo mismo puedo afirmar que era un hombre notablemente instruido para su tiempo y alguien escasamente letrado. Afirmo lo primero al apreciar la elegancia de sus giros expresivos, la complejidad de sus construcciones, sus frases reflexivas, su elaborada forma de narrar. Gran cualidad si tomamos en cuenta la espontaneidad de su escritura y el dominio de sus conjugaciones verbales en futuro del subjuntivo. Para afirmar lo segundo, basta observar sus apretados párrafos que en ocasiones prolongaba más de 2 páginas. sus limitados recursos de puntuación que dificultan la comprensión del sentido y en ocasiones la intensidad de los episodios que narra, así como una ortografía que contrasta con la nuestra. Por ejemplo, el verbo ver, don Juan lo escribe constantemente así, ver con doble E. Me pregunto si así le enseñaron o si lo asociaba con leer. Fue precisamente la dificultad de lectura lo que me impulsó a traducir el manuscrito a una versión contemporánea. Dicho de otro modo, me motivó el afán por conseguir que los episodios que don Juan cuenta sean fácilmente asequibles a mis contemporáneos.
Modifiqué, por tanto, la puntuación del texto original. Utilicé la acentuación usual de las palabras, los signos de pausa, los de énfasis y los de inteligencia, y los parlamentos que él escribió indiscriminadamente en medio de su propia narración, los destaqué, colocándolos en una línea aparte, antecedidos por un guión largo. La sintaxis permanece inalterada. Quien lea el texto de Don Juan encontrará su misma construcción gramatical. Agregué palabras toda vez que las consideré necesarias para aclarar el sentido del texto. Los lectores podrán saber cuándo esto ocurre, porque todas las palabras insertadas, así como las sílabas para completar palabras escritas con defectos, aparecen entre corchetes. En algunos casos, suprimí conjunciones, sobre todo la I, cuando su abundancia restaba claridad al texto. Si bien nunca dudé de la licitud de poner en práctica estos cambios al transcribir el manuscrito a la versión tipográfica, puedo decir que los legitima un exhorto de Don Juan, contenido en el penúltimo párrafo de sus memorias.
De este ingenio raro puede sacar ventaja quien se tome la molestia de leer lo que he escrito, pues puede tal vez servirle de experiencia en cabeza ajena y no guardar que lo experimente en la propia, a quien suplico que las partes gramaticales que de todos carecen se sirvan sustituirlas al darle lectura.
Al concluir así el episodio donde cuenta cómo fue asaltado un vecino de Zacualpan, don Juan Castañeda no solamente se propuso subrayar la advertencia o moraleja, también dejó traslucir una inquietud autocrítica sobre su escritura, para que el hipotético futuro lector sustituyera carencias gramaticales. Lo que hice y lo que convalida mi propósito. Lo mismo podrán hacer otros lectores a partir del original. Finalmente, quiero agregar que el hecho de ser, al mismo tiempo, descendiente de don Juan y editor de su manuscrito, me conduce a una especulación egoísta. Si tengo derecho a imaginar que con la anterior apelación, don Juan se dirigía a mí. Don Juan Castañeda tiene varios descendientes que se han dedicado a las artes gráficas. Un nieto suyo y varios bisnietos han sido impresores. Pero hasta donde sé, soy quien ejerce el oficio de escribir y de editar textos para que aparezcan publicados como artículos y libros. Me pregunto si con ello simplemente satisfago mis hábitos profesionales de corrector de estilo y reparador de ortografía, o si estoy acatando un antiguo mandato. Solo sé que presento un texto que cuidé con pasión, con un profundo sentido de homenaje. Rafael Rodríguez Castañeda.